Este es el primer mensaje que uno o que nos ha correspondido dar después de la fiesta de los tabernáculos. Así es que quisiera saludar nuevamente a todos los que están aquí y los que están allá, en donde quiera ese allá exista. Hay que ver que ese allá se ha ido extendiendo de una manera que uno nunca la pensó, o podríamos decir la soñó en el pasado. Todos los días resulta que hay personas de lugares cada vez más distantes que se conectan a las distintas señales que se levantan a través de este sistema que estamos teniendo en Chile y también en Colombia y en México y en tantas partes. Es increíble pensar que siendo una obra tan chiquitita podemos llegar a tantas partes, al unísono. Esto es algo que Dios lo está mostrando y Dios lo está permitiendo y estamos agradecidos de ello. Así es que todos los que están allá, los saludamos a todos y un cariñoso saludo a la distancia. Estamos a pocos días de haber concluido la fiesta de los tabernáculos versión 2021 y como les comentaba hace un momento atrás, esta versión semipresencial semi online. Y como dije al cierre de la fiesta, espero, como ya lo mencionó don Esteban hace un momento atrás, espero que su aterrizaje o retorno, análogamente hablando, espero que su aterrizaje haya sido suave y placentero, como hemos mencionado, que ojalá hayamos aplaudido en nuestro aterrizaje. Pero como escribiera en la editorial del día de ayer, hoy comenzamos un proceso que toma cierto tiempo, como lo explicara don Esteban. Esto del tiempo es tan relativo. Hoy comenzamos un proceso. Todos los que estamos aquí comenzamos un proceso. Este proceso al cual me voy a referir en un momentito más, a algunos les cuesta menos y a otros les cuesta un poco más. Me refiero al proceso de adaptación que ocurre post fiesta de los tabernáculos. Esto de la adaptación, la palabra adaptación proviene de la palabra adaptar, cambiar una cosa, modificarla o ajustarla para que sea válida, sirva, funcione, etcétera, en una situación nueva y con características distintas. Eso es adaptación. Todos los que estamos aquí estamos viviendo un proceso de adaptación. Y cuando digo proceso es porque no es una cosa la que ocurre, sino que son varias situaciones las que ocurren. Y la experiencia y la vida que todos tenemos, nos dice que la adaptación a nuestros mundos particulares no siempre es tan fácil como uno lo quisiera. A veces, como dije hace un momento atrás, cuesta un poquito más y a veces este proceso demanda o es altamente demandante. Este proceso de adaptación a nuestros mundos particulares. Y debemos ser conscientes que este proceso de adaptación requiere de nuestra más aguda atención. El volver después de vivir la experiencia de tabernáculos siempre implica más que los kilómetros andados. Aquí no estamos hablando de cosas físicas. No estamos hablando de si yo estuve en la costa, o si yo estuve aquí, o si yo estuve en Argentina, o yo, si yo fui a algún lugar. No estamos hablando de aquello, sino más bien estamos hablando de las distancias espirituales, que significa vivir la fiesta de los tabernáculos y ahora vivir en nuestros mundos particulares. Dejar la fiesta atrás y volver a vivir lo que dejamos atrás debe o debiera demandar nuestra más aguda atención. Todo creyente en Cristo sabe lo difícil que es lidiar contra el mundo. Todo creyente sabe aquello. Y cuando me refiero a mundo, es algo curioso. No me estoy refiriendo al planeta. En el mundo de las aulas académicas, los que estudian la religión, les resulta muy curioso la concepción que tenemos los cristianos respecto del mundo. Del mundo. El mundo es lo que está afuera. Afuera de la iglesia. Eso es lo que nosotros consideramos el mundo. Y hay que ver que esta palabra mundo, hay que ver que nos complica la vida. Por eso, cuando vivimos la fiesta de tabernáculos, intentamos, todos, intentamos alejarnos lo más posible del mundo. Ese es como el anhelo que todos tenemos cuando guardamos la fiesta de los tabernáculos. Y eso no tiene que ver con ir a un lugar exactamente. Uno trata de separar tiempo y en ese tiempo darle una connotación santa. Y uno trata de alejarse del mundo. Y por eso, cuando regresamos al mundo, hay que ver que cuesta. Y como dije hace un momento atrás, no estoy hablando de los kilómetros. Estoy hablando de otros principios o de otros conceptos que son más bien espirituales. Mientras más intensa haya sido una fiesta de los tabernáculos desde el punto de vista espiritual, más difícil resulta volver. De allí que diga o que hable acerca de los mundos particulares. Todos tenemos mundos particulares a los cuales volver. Todos tenemos realidades particulares cuando termina la fiesta y nos encontramos con esas realidades particulares. Por eso, al volver, debemos de una u otra manera relacionarnos con ese mundo. Querámoslo o no, nos tenemos que relacionar con el mundo que intentamos dejar atrás cuando nos fuimos a la fiesta de tabernáculo o cuando separamos esta relación espacio-tiempo. Y como dije, cuesta adaptarse, sobre todo cuando se han vivido experiencias espirituales del más alto nivel en las fiestas. Cuando uno regresa, a veces es un shock, a veces resulta doloroso enfrentarse a estos mundos particulares. A veces, cuando uno está viviendo la fiesta de los tabernáculos, no se da cuenta de las bendiciones que uno tiene al estar viviendo la fiesta de los tabernáculos. A veces uno no es tan consciente de aquello y por eso cuando regresamos a nuestros mundos particulares, a veces es un choque, a veces el aterrizaje es definitivamente doloroso. Por eso, cuando pensamos en la vuelta o pensamos en el regreso y cuando nos damos cuenta de cuál es lo que pasa por nuestras mentes, no podemos obviar lo que dice Cristo, lo que dijo Cristo, o lo que dice Cristo, mejor hablar en presente, lo que dice Cristo, porque no se olviden que el tiempo es algo que ocurre como en el espacio, ¿verdad? Aquí, Nosotros estamos sujetos al tiempo. Dios no está sujeto al tiempo. Y por eso es mejor hablar de lo que dice Jesucristo. En Juan 17, verso 14. Juan 17, verso 14. La Escritura dice lo siguiente. Cuando Jesús ora por sus discípulos. Dice aquí, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Verso 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aquí la palabra que se usó en las cuatro traducciones mundo provienen de la palabra griega cosmos. Cosmos. El vivir la experiencia de la fiesta de tabernáculos hace manifiesto esta realidad planteada por Jesucristo. Podremos vivir en el mundo, podremos trabajar en el mundo, pero nosotros no somos parte del mundo ni de sus caminos. Nosotros corremos en un camino diferente. Muchas veces usé la expresión corremos en un camino paralelo, pero me he dado cuenta con los años que no es paralelo. Definitivamente el camino de Dios y el camino del mundo se van alejando. Tenemos una angulación que por muy pequeña sea, mientras más pasa el tiempo, más se hace patente la diferencia. Y la relación que tenemos con el mundo, básicamente, es que somos peregrinos en este mundo. No, nosotros no tenemos parte, podríamos decir, no tenemos parte ni heredad con el mundo. Nosotros creemos y tendemos a mirar nuestra mirada hacia el futuro, hacia el reino. Y podemos decir lo que expresa el escritor de la carta a los Hebreos, allí en Hebreos 11, cuando se habla de los héroes de la fe. ¿Cuál fue el comportar de los héroes de la fe en sus vidas particulares en relación con el mundo? Y podemos leer en el verso 7, podemos leer en el verso 7 de Hebreos 11, dice aquí, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. De nuevo aquí la palabra cosmos. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero, verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nosotros también, esa es nuestra vida, nosotros ese es nuestro norte. Cuando pensamos en el futuro, ¿en qué estamos pensando? ¿Estamos pensando en las cosas físicas que tenemos? ¿Estamos planeando nuestro futuro para dejarle herencia a nuestra siguiente generación? ¿Ese es nuestro norte? Cuando la Escritura dice que nuestro norte es tender hacia un futuro mucho mejor que las cosas físicas. Todos esperamos ser parte de un mundo mejor. Y cuando vamos a la fiesta de los tabernáculos, eso no puede ser más patente. Todos soñamos y nos proyectamos con esa idea. Llegar al reino, ser parte del reino, salir, dejar atrás lo que haya que dejar atrás. Y en particular lo que uno deja atrás es el mundo. Y podemos seguir leyendo aquí, verso 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y verso 13, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esa es la relación que nosotros tenemos con el mundo. Somos aves de paso. Estamos hoy aquí y mañana no. A veces la vida se nos va porque es así. Dios lo ha determinado así. A veces uno vive una larga cantidad de años, otras veces no. Somos extranjeros y peregrinos. Y el verso 14 dice, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Uno piensa, Abraham se habrá demorado un par de años en llegar a Canaán, de Ur, pero podría haber vuelto a Ur. Pero él esperaba algo mucho mejor. Pertenecemos a otro mundo y eso es lo que nos sostiene, en particular cuando uno vive pruebas y sinsabores. Cuando uno vive pruebas y sinsabores en este mundo, ¿en qué pensamos? Bueno, deberíamos pensar en ese otro mundo, porque nosotros vamos hacia allá. Y todos los héroes de la fe tenían esa misma convicción. Uno camina en este mundo, pero uno busca otro mundo. Y incluso hay una escritura tan hermosa cuando dice que las mujeres, Hebreos 11, verso 35, dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Es tan emocionante aquello. Hubo personas que prefirieron morir. Cuando se enfrentaron a estos problemas, y en vez de claudicar, prefieren morir. Porque morir batallando por la fe es un privilegio. Las personas que tienen la mirada puesta en el reino, eso es lo que piensan. Morir batallando, blandiendo la bandera de las convicciones, es un honor. Y aquí dice que no aceptaron el rescate, que no prefieren morir, porque si uno muere en la fe, uno participa de la primera resurrección. Si uno espera, bueno, puede claudicar en el camino. Y si uno claudica en el camino, ¿cuál resurrección tiene acceso? Por eso aquí dice, ¿verdad? Mas otros fueron atormentados. Prefieren morir que ser rescatados. Pero esa perspectiva se tiene cuando uno sabe hacia dónde va, a cuál mundo quiere ir. Morir en la fe es preferible a cualquiera otra cosa. Es preferible a cualquiera otra cosa. Y ese cambio de perspectiva proviene del Espíritu. Porque en su sano juicio, las personas del mundo dicen, bueno, ¿y por qué esta persona no quiso ser rescatada? O salvada, si ustedes quieren usar esa palabra. ¿Y qué más dice de los héroes? Hebreos 11:36 dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo, aquí de nuevo esta palabra, cosmos, no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La historia de los héroes es también nuestra historia, si es que perseveramos hasta el fin. Vivimos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Somos extranjeros y peregrinos en busca de una patria mejor. De allí que cuando volvemos a nuestros mundos particulares, cueste tanto adaptarse. Porque nuestras vidas han sido compradas por precio y somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nos estamos preparando para vivir en ese otro mundo. Y entonces aquí una pregunta que todos alguna vez nos hemos hecho. ¿Cómo lidiar contra las batallas que nos impone este camino? ¿Cómo lidiar contra las batallas que nos impone este camino? El escritor de la carta a los Hebreos plantea la solución a este enigma. ¿Cómo lidiar contra el mundo? Y en el siguiente capítulo está esta respuesta. Hebreos 12, verso 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y voy a desglosar entonces este versículo. ¿Quiénes son los testigos? ¿A quiénes les ante quienes tenemos responsabilidades? Porque es curioso, porque dice, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿a quiénes se refiere? Bueno, se refiere a los héroes de la fe, a los que han muerto en la fe. Ante ellos tenemos responsabilidades. ¿Se imaginan en la resurrección? Cuando ellos abran los ojos, ¿qué se imaginan ustedes que ellos preguntarán? Porque esto de la muerte, y por eso se considera que la muerte es como dormir, o dormir es como la muerte. Cuando uno duerme, no sé si a ustedes les ha pasado, pero últimamente a mí me ha estado pasando mucho, que uno cierra los ojos y se duerme. Y pareciera que no ha transcurrido ningún tiempo entre el momento en que uno cierra los ojos y en el momento en que uno abre los ojos. No ha transcurrido tiempo, y a veces han transcurrido muchas horas. Bueno, cuando uno muere, la Escritura dice, bueno, que uno duerme. Y cuando ellos despierten, ¿por quiénes preguntarán? No preguntarán por nadie, entenderán todo. No tendrán, Abraham no preguntará qué pasó con sus amigos allí, con los hijos de Ed. No va a preguntar nada. Bueno, yo creo que sí. O por lo menos se va a enterar de lo que pasó con el resto que vivía alrededor de él. Y suponiendo nosotros que somos aquellos, ¿qué pasa cuando uno vive o sobrevive a un hermano que ya no está con nosotros? A todos los héroes anónimos de la fe. Bueno, en la resurrección ellos también van a tener este pensamiento. Bueno, ¿y qué pasó esta congregación que yo conocí? ¿Qué pasó con los demás? ¿Qué diremos? Estoy aquí, aguanté los embates de la vida, resistí, fui firme, luché, vencí. Yo también vencí. O diremos, o presentaremos las excusas. Hubo un tercero que no me permitió crecer. Las excusas. Tuve un problema que no logré superar. Una raíz de amargura que no logré tratar a tiempo. Eso diremos a los que han muerto en la fe. Eso plantearemos. Por eso el escritor de Hebreos hace este planteamiento y dice, menciona la nube de testigos. Ahora, ¿qué más dice este versículo? Este versículo 1 de Hebreos 12. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La versión Dios para todos traduce, ¿cómo puedo decir? Yo entiendo mejor esa traducción. Dice, quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Y entonces aquí una pregunta. Bueno, quitemos cualquier cosa que nos impide avanzar. ¿Qué cosas o situaciones podrían impedir nuestro avance? ¿Qué podría obstruir nuestro avance? Aquí hay un sinnúmero de cosas que no necesariamente son pecados, pero podríamos decir son factores de riesgo que nos exponen al pecado. Y aquí entonces hay algunas cosas en las cuales debemos cuidarnos. En estas estrategias, ¿verdad?, de despojarnos de todo aquello que nos pueda obstruir el avance. Porque hay que tener claro, si uno no crece, no es que uno se mantenga en este camino de vida. O uno crece o decrece. Así es la historia. O uno está en ascenso o uno está en descenso, espiritualmente hablando. Y entonces hay algunas cosas de las cuales debemos ser cuidadosos. Yo siento la primera, no necesariamente siendo la primera, pero es una condición de riesgo, hay que cuidarse de las raíces de amargura. Hay que cuidarse de eso. Y eso la misma Escritura lo dice en Hebreos 12, un poquito más adelante, en el verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Ve? Ahí aparece la palabra, os estorbe. Y por ella muchos sean contaminados. Hay que cuidarse, puesto que todos podemos desarrollar raíces de amargura. Esto no es algo que le puede ocurrir a una persona o a otra persona. No, 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 esto estamos todos expuestos a lo mismo. No existe el riesgo cero. ¿Se acuerda que con el coronavirus lo dijimos antes de la fiesta? No existe el riesgo cero de contagio de coronavirus. Bueno, así también con las raíces de amargura, no existe el riesgo cero para desarrollar raíces de amargura. Todos podemos desarrollar raíces de amargura. Y por eso es tan importante reconocerlas y sacarlas. Y sacarlas. O pedirle a Dios que le ayude a uno a sacarlas. Antes que hagan mella en el corazón. Antes que se rompa. Las raíces son terribles, ¿eh? Si aledaño a mi casa, en la cual vivo actualmente, hay un lindo álamo en el sector oriente. Ese lindo álamo tiene corrompido todo el sector oriente de mi casa en la cual habito actualmente. Todo, las raíces han penetrado todo, las paredes, los baños, los desagües, el jardín, todo, todo, todo. Para solucionarlo hay que cortar el arbolito. Pero no está en mi sitio. No es cosa de que yo quiera y lo corte. Bueno, después me voy a referir. En otro momento voy a hacer otro tipo de comentarios al respecto. Pero el punto es eso. El punto es eso. Las raíces de amargura penetran, penetran, penetran. Y ya, si uno no las saca, lo pueden dañar a uno permanentemente. Por eso hay que cuidarse. El segundo punto de lo cual debemos ser cuidadosos, hay que cuidarse del amor al dinero. ¿Sí? La Escritura lo dice. Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo 6. Podemos leer del versículo 6 para entender el contexto. Dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nacimos desnudos y desnudos nos vamos a ir. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo le dice a Timoteo, mira, esto, los cristianos también estamos expuestos a esto. Si no, no habría dicho, mira, algunos dejaron la fe. Hay que cuidarse del amor al dinero. El dinero tiene un poder corruptor inimaginable. Inimaginable. Podemos decir que es uno de los potentes dioses de este mundo. Uno de los potentes dioses de este mundo es el Señor, dinero. Tercera conducta de riesgo. En primera de Juan, en el capítulo 2. Hay que cuidarse del mundo y de sus atractivos. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí una de las preguntas que deberíamos respondernos es, ¿qué nos ofrece el mundo que no puede ofrecer el camino de Dios? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es inversa. ¿Qué ofrece el camino de Dios que no puede ofrecer el mundo? ¿Saben ustedes que el mundo no nos puede ofrecer algo que el camino de Dios sí nos puede ofrecer? ¿El mundo podrá ofrecer vida eterna? No, eso no. No es así. Nos tenemos que cuidar del mundo y sus deseos. El mundo es uno de los instrumentos que usa Satanás para apartarnos del camino. Cuarto, conducta de riesgo. Hay que cuidarse de las maquinaciones de Satanás. Hay que cuidarse. No hay que minimizar el accionar que tiene Satanás para con los individuos y para las congregaciones. Hay que cuidarse de las maquinaciones de Satanás. Satanás siempre está pensando. Además, si lo pudiéramos razonar, podríamos decir, Satanás no duerme, no descansa. Está pensando constantemente cómo destruir la obra de Dios. Ha sido así desde el Génesis y continúa por toda la Biblia hasta el Apocalipsis. Hay que cuidarse de las maquinaciones de Satanás. Quinto, hay que cuidar la perspectiva espiritual. ¿Saben ustedes que todo lo que vivimos tiene una perspectiva espiritual y una perspectiva carnal? Todo lo que vivimos en nuestras vidas, todo. Tiene una mirada espiritual y tiene una mirada carnal. Hay que cuidar la perspectiva espiritual. Hay que cuidarse de pensar mal. ¿Saben ustedes por qué es tan dañino pensar mal? Es dañino pensar mal porque la mente se contamina. ¿Cuál mente? Mi mente. Mi mente es la que se contamina si yo pienso mal. Si uno es suspicaz, parte o inicia la relación. ¿Cómo parte una relación cuando uno es suspicaz? Uno parte pensando en que el otro está haciendo algo mal. Y eso no es de Dios. Porque ¿quién nos puso como juez de los hermanos? Es más, la Escritura dice o nos pide que pensemos bien. Eso es lo que dice Filipenses 4, verso 8. Pensemos bien. No, dice piensen mal. No, pensar bien. ¿Por qué? Porque hay que cuidar la perspectiva espiritual. Hay que cuidarla. Y es muy fácil. La mente es terrible. La mente del ser humano es terrible. Y uno tiene que... Es la naturaleza humana. Esa naturaleza hay que controlarla. Filipenses 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ese es el consejo que da Pablo. Hay que pensar bien. Siempre las circunstancias, siempre tienen una mirada espiritual y una mirada carnal. Sexto factor de riesgo. Hay que cuidar nuestras palabras. Hay que aprender a controlar el habla. En 1 Corintios 15:33. Dice aquí, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Uno escuchando esta escritura, entonces, llega a una deducción. ¿Cuál es esa deducción? Bueno, así como hay malas conversaciones, hay buenas conversaciones. Y entonces, aquí alguna vez alguien me hizo una pregunta al respecto. ¿Cómo reconocer si la conversación es buena de la conversación que no ha sido buena? ¿Cómo reconocerla? Porque a veces hay necesidad de transmitir algún conocimiento extraordinario, que nunca es extraordinario, siempre es algo allí. ¿Cómo se reconoce una buena de una mala conversación? Por los frutos que produce la conversación. Séptimo factor de riesgo. Hay que cuidar el corazón. Y no me estoy refiriendo a ¿verdad?, desde el punto de vista físico, ¿verdad? Hay que cuidar el corazón, hay que. Y eso que tiene mucha relación, ¿verdad?, desde el punto de vista físico. Uno puede vivir con cualquier parte del cuerpo prácticamente, excepto si es enfermo el corazón, uno tiene mucha dificultad para vivir. Y si uno no tiene corazón, uno no puede vivir. Uno puede vivir, bueno, si le falta un pulmón, uno puede vivir con un pulmón, un riñón, ¿sí? Pero si le falta el corazón, uno no vive. Bueno, desde el punto de vista espiritual, hay que cuidar el corazón del cristiano. El corazón del cristiano. El anhelo de Dios es que tengamos un corazón bueno para que obedezcamos la buena palabra de Dios. Ese es el anhelo que Dios tiene. De hecho, ese anhelo está expresado allí en Ezequiel 11. Cuando habla de su pueblo, de ese pueblo porfiado que se llama Israel, duro de cerviz, dice la Escritura, duro de cerviz. Ezequiel 11, verso 17, di por tanto, así ha dicho el Eterno el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. No tenemos que pasar por alto esta frase, puesto que los arqueólogos han encontrado que siendo Israel una nación monoteísta, hay algo muy curioso que han encontrado los arqueólogos en las excavaciones. Siendo o diciéndose Israel una nación monoteísta, la cantidad de imágenes de dioses extraños es increíble. ¿Cómo es que una sociedad que se dice monoteísta tiene imágenes de Astarte, de, no sé, tantas otras imágenes? Prácticamente todas las imágenes religiosas han sido encontradas en Israel, una nación que se dijo era monoteísta. Bueno, el corazón del hombre se inclina al mal. Verso 19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Dios quiere darnos un corazón nuevo, un corazón bueno para cumplir con mis ordenanzas, con las ordenanzas de Dios. Por eso, cuando uno piensa un factor de riesgo, cuidemos nuestro corazón. Porque si no tenemos el corazón, podemos tener todo el resto, pero ya no tenemos lo esencial. ¿Qué más podemos decir de Hebreos 12:1? Volviendo a Hebreos 12:1. Bueno, dice que tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo podemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante? En Hebreos 12:2 nos da este consejo. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Para vencer en esta carrera, como en todas las carreras de largo aliento, y hay que ver que esta carrera de la vida es una carrera de largo aliento, debemos poner la mira, aquí dice, clarito, en Jesús. En Jesús. El ser que nunca falla se llama Cristo. O Jesús el Cristo. Él es nuestro modelo a seguir. Él es nuestro ejemplo a seguir. Ningún ser humano tiene esas características. Nosotros debemos mirar adelante a Cristo. Como digo, el ser que nunca falla, porque es perfecto. En este tiempo post fiesta, debemos mirar esta vida cristiana y pensar en la meta, llegar al reino. Eso es en estos tiempos lo que tenemos que hacer.